Horizonte 108, Narraciones Nocturnas, Narración Histórica, Diario de Viajes, Cristóbal Colón.
Narraciones Nocturnas.
Tanto mar, tantos amaneceres vislumbrando las estrellas, tantas mañanas y tardes, jornadas enteras pidiendo la protección celestial, tantas noches implorando contra el mal tiempo. Yo, Cristóbal Colón, almirante de los reyes de España, certifico con mi lectura la autenticidad de mis memorias. Voy a leer a ustedes algunos pasajes de mis diarios. Pido comprensión a mis palabras. Ahora, ya que la edad me pesa, recuerdo lo que escribí en estas líneas, como si fuera justo ayer que lo he vivido. Dicen los que me conocen que nací en Génova, Italia, en 1451. Recuerdo mis primeros años con el gremio de los laneros, el de mi padre, que me llevó a Savona antes de mis 15 años de edad. Siempre me gustó leer. Aprendí muy joven italiano, español, portugués y latín. Leía mucho con mucha intensidad. Muy joven, había leído ya las grandes aventuras de los navegantes y conocía también el trabajo de los astrónomos en general, de los grandes sabios. Uno muy humilde, mi padre, me alentó a aprender las artes de la navegación desde que era yo muy joven. Cada noche en el mar me permitió entonces conocer las estrellas. A los 20 años trabajaba en la marina mercante de Génova en las rutas del mar Egeo. A los 25 años viajé por mar como representante de una casa comercial de Génova a Portugal. Estuve 9 años viajando entre Lisboa, Isla de Madeira, Porto Santo, Inglaterra y Nueva Guinea. Conocí la Costa de Oro en África. Aprendí lo que cualquier marino debe conocer para combinar las dotes de capitán, piloto y astrónomo. A esa edad tenía yo la inquietud de buscar una ruta más corta a las Indias, a China. Es la segunda mitad del siglo XV. En Europa crecen las grandes ciudades y se desarrolla el comercio. El dinero se hizo un medio universal de cambio y aumentó considerablemente su demanda. Por eso, en Europa crecía la demanda de oro, lo que fomentó aún más la ansiedad por encontrar nuevas rutas hacia las Indias, hacia la especiería. Yo era uno de tantos marinos que hacia fines del siglo XV quería buscar verdaderamente cuál era la ruta más corta. Gracias a los nuevos descubrimientos científicos se empezaba a sospechar que la Tierra era redonda. Es preciso que las generaciones jóvenes entiendan que hasta entonces se pensaba que la Tierra era plana. Las suposiciones de la redondez del planeta llevaron a los marinos de los países del Mediterráneo e Inglaterra a establecer una ruta en línea recta a través del incógnito océano. En 1474 pedí consejo al florentino Pablo Toscanelli, un geógrafo ilustre por sus aportaciones a las ciencias exactas. Su mapa era una ilustración de las costas de Asia y Japón, el Zipango, frente a las costas de Europa, África incluyendo islas como Inglaterra, Irlanda, Canarias, Azores, Madeira, Antilla, por mencionar las de más tamaño. Estaba trazado de los apuntes y notas de marinos que habían recorrido las costas de Asia y la costa occidental. Tengo en mis manos una de las cartas que entonces me escribió. Aunque le puedo hacer una demostración de cómo está el mundo como esfera, determiné obra de más facilidad y mayor inteligencia mostrar la ruta en una carta semejante a aquellas que se hacen para navegar. Se la envío hecha y dibujada de mi mano. En ella está pintado todo el fin de Poniente, desde Irlanda al Austro hasta el fin de Guinea, con todas las islas que en ese caso y camino estaban. Enfrente de ellas, derecho por Poniente, está pintado el comienzo de las Indias con las islas y lugares a donde podéis andar, y cuánto os podéis desviar del polo ártico por la línea equinoccial. Todo esto para saber en cuántas leguas podéis llegar a aquellos lugares fertilísimos en todas maneras de especiarías y joyas preciosas. Y no tengáis a maravilla si yo llamo Poniente a donde nace la especiería, porque en común se dice que nace en Levante, mas quien navegara al Poniente siempre hallará las dichas partidas en Poniente, y quien fuera por tierra al Levante siempre hallará las mismas partidas en Levante. Según el mapa de Toscanelli, las costas de China y Japón estaban de cara a Europa, con 2.000 kilómetros de mar de por medio. Él pensaba que de Lisboa a Japón había 10.000 kilómetros. Como etapas de este viaje podían servir las Azores, las Canarias o la mítica Antilla. Sirviéndome del consejo de Toscanelli, estudié cosmografía, astronomía y geografía. Hice mi propio cálculo. Entonces yo pensaba que la ruta más corta y cómoda pasaba por las Islas Canarias, y de ahí había que navegar cuando mucho 5.000 kilómetros para llegar a Zipango. Ahora veo que fue el mayor error, lo que dio lugar al mayor descubrimiento. En 1484... consideré que la mejor opción para financiar el viaje de exploración era el rey Juan II de Portugal. Se lo ofrecí a él. Los reyes de España, por entonces, recién habían unificado los reinos de Castilla y Aragón, y el tesoro de estos reinos pagaba la guerra contra los moros. Inglaterra estaba dividida en peleas internas entre escoceses, ingleses, irlandeses, y las otras cortes de Europa no hacían gala de lujo ni de fortunas que permitieran financiar esta empresa. Tras largas dilaciones, el rey Juan II de Portugal entregó el proyecto a un consejo que no estuvo de acuerdo con mis argumentos. Por añadidura, para Juan II eran excesivas las atribuciones y prerrogativas que yo solicitaba. Salí de Portugal con mi hijo Diego, aún de muy corta edad. Y en la primavera de 1485 arribamos al puerto de Palos, cerca de la bahía de Cádiz. Nos alojamos en el monasterio de la Rábida. Ahí el abad mostró interés en mi proyecto y así llegué con las autoridades eclesiásticas de Castilla, quienes me introdujeron a la corte de Isabel y Fernando. El proyecto de entrada fascinó a los reyes, más a Isabel que a Fernando. Él pensaba que un almirante español sería más leal súbdito de la corona que uno genovés. Los años siguientes recibí un subsidio del Tesoro español para mantener la exclusiva de mi proyecto. La corona estaba más gastada con la guerra contra los moros. Fueron años en los que me relacioné con los acaudalados comerciantes españoles. Estas relaciones permitieron más tarde el logro de nuestros planes. En 1491 volví a la Rábida, aquel monasterio cerca de Palos que siempre me dio refugio. Ahí conocí a Martín Alonso Pinzón, marino avezado e influyente constructor naval del puerto de Palos. En los ciclos de la vida, las relaciones que antes eran malas con los consejeros reales se volvieron espléndidas gracias a mis amigos, los banqueros de Sevilla. El proyecto se volvió a considerar por un consejo de notables. Al finalizar ese año, con la llegada del invierno, supe que los expertos rechazaban mis pretensiones. La decisión de la corte fue inmediata a la caída de Granada. Esta sucedió el 14 de abril de 1492. Ese mismo día los reyes rechazaban mi propuesta y en la madrugada del día siguiente, acompañado de mi hijo Diego y dos pajes, salimos hacia Francia. En el camino, un emisario comercial de la corte francesa nos alcanzó para prometer un préstamo e iniciar cuanto antes la expedición. Los reyes de España mandaron un alguacil con el que regresé a la corte, que entonces estaba en la recién conquistada Granada. 3 días después de su inicial rechazo, los reyes Isabel y Fernando aceptaban mis condiciones. Se firmó sobre el particular un contrato por escrito. Aunque está escrito en español antiguo, leeré el primer párrafo de dicho contrato. Vuestras altezas, como señores que son de las dichas mares océanas, fagan desde agora al dicho don Cristóbal Colón, su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubrieren o ganaren en las dichas mares océanas para durante su vida y después del muerto a sus herederos y sucesores de uno en otro perpetuamente con todas aquellas preeminencias y prerrogativas pertenecientes al tal oficio. Este contrato me hacía virrey y gobernador general en lo contemplado y me daba a mí y a mis herederos el 10% del comercio hecho con cualquier mercadería, que sean perlas, piedras preciosas, plata, oro, especiería y otras cualesquier cosas que se compraren, trocaren, fallaren, ganaren e hubieren entrado dentro de los límites de dicho almirantazgo. El 30 de abril, el rey y la reina me confirmaron oficialmente el título de don. Recordad que en aquel tiempo eso indicaba la elevación a la dignidad de hidalgo, convencionalmente. Es decir, solo en caso de éxito, los títulos de almirante, virrey y gobernador, así como el devengo de sueldos por estos cargos y los ingresos de las nuevas tierras en las cantidades indicadas y el derecho a entender en los asuntos penales y civiles ligados con todo ello. Es preciso decir que la reina dio su aprobación final a la expedición a ultramar cuando vio que mercaderes sensatos apoyaron la idea, como Luis Santángel, representante de los comerciantes de Sevilla, quien concedió como préstamo a la corona la maravillosa suma de 1.140.000 maravedíes. Es verdad cierta que el apoyo de la burguesía urbana y de las autoridades religiosas predeterminó el éxito de todas las gestiones. Espléndidos en otorgar títulos y hacer promesas, los reyes decidieron restringir al mínimo los gastos de la expedición. Se pusieron a mi disposición 2 carabelas con aparejos de velas latinas. Según la tradición oficial, las tripulaciones fueron reunidas a la fuerza entre los habitantes de Palos condenados a 1 año de trabajos forzados por agravio a su alteza y delincuentes comunes. La 3ª carabela la aparejé yo mismo. Me ayudaron a reunir el dinero Martín Alonso Pinzón y sus hermanos. Hice el pabellón de almirante en la carabela mayor, la Santa María. Como capitán de la 2ª carabela, la Pinta, designé a Martín Alonso Pinzón, el mayor de los Pinzones, y para capitán de la 3ª, la Niña, el Pinzón más joven, Vicente Yáñez. La tripulación de las tres carabelas ascendía a 90 personas. En la madrugada del 3 de agosto del año 1492, tan pronto como hubo un atisbo de luz en el cielo, ordené levar anclas y desplegar las velas. Di la orden a los pilotos de navegar directo al poniente, de internarnos en el océano que nadie jamás había cruzado. Siempre una travesía por mares desconocidos era precedida de misas, oraciones y gran género de ceremonias religiosas. Si bien en esa fecha ello no ocurrió así, fue más que nada por la celeridad con la que dispuse la partida, ya que sabía, porque lo habíamos visto, que naves portuguesas espiaban nuestras acciones. Las tres carabelas estaban cerca de las Islas Canarias, cuando notamos que la Pinta hacía agua, por lo que estuvimos en la isla de La Gomera hasta el 6 de septiembre, fecha en la que se inició nuestra aventura. No fue difícil para mí comprender que para la tripulación y nuestros capitanes, las dificultades del viaje generaban una alerta permanente. Cualquier dificultad amilanaba los ánimos y la desazón de los marineros seguramente crecería al alejarnos de tierra. Por esa razón, decidí hacer dos diarios de viaje. Uno, el libro de a bordo, en donde anotaría datos menguados de la distancia recorrida, y el otro, en mi diario privado, en donde anotaría yo los datos verdaderos. Avanzamos 6 semanas en una superficie acuática que denominé el Mar de los Sargazos, pues al amanecer hallábamos tanta hierba verde que parecía la mar cuajada de ella. Varias veces al día pedía echar la sonda sin alcanzar el fondo. A principios de octubre, los marineros y los oficiales me exigían cada vez más con decisión cambiar el rumbo y emprender el regreso a casa. Hasta entonces, el rumbo de las tres naves era en dirección poniente todo el tiempo. Recuerdo que el 7 de octubre cedí. Cedí por temor a las presiones y a una rebelión. 3 días después, la gente empezaba a enfermar y a mostrar el agotamiento. Quejábanse del largo viaje. El 11 de octubre, todo denotaba, sin duda, que había tierra cerca. Dediqué buena parte de la mañana a convencer a los indecisos y a ofrecer recompensas a todos, pero especialmente a los más escépticos. A las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, marinero de la Pinta que iba a la cabeza de la flotilla, gritó: ¡Tierra a la vista! Se dio el aviso con salvas. En las 3 embarcaciones arriamos las velas, esperando con impaciencia el amanecer. Jamás habíamos escuchado tantas aves cantar antes de salir el sol. Amañaron todas las velas y quedaron con la más grande. Cuando llegamos a una isleta de los Lucayos, que se llamaba en lengua de los indios Guanahani. Luego vimos gente desnuda y salí con mis capitanes a tierra en la barca armada, Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón. Saqué la bandera real y los capitanes 2 banderas de la Cruz Verde que llevaba el almirante en todos los navíos por seña con una F y una I encima de cada letra de la corona. Puestos en tierra, vimos árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. Llamé a los 2 capitanes y a los demás que saltaron en tierra, a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, a Rodríguez Sánchez de Segovia, para que diesen por fe y testimonio cómo yo, ante todos, tomaba, como de hecho tomé, posesión de dicha isla por el rey y por la reina, nuestros señores, haciendo las protestaciones requeridas. Luego, Se ayuntó allí mucha gente de la isla, porque era gente que mejor se convertiría a la fe con amor que no por la fuerza. Les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras muchas cosas de poco valor, con que hubieron mucho placer. Llegaban a las barcas de los navíos nadando, llevando papagayos e hilo de algodón en ovillos y otras cosas muchas que trocaban por cascabeles y cuentecillas de vidrio. Era gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres. Ellos no traían armas ni las conocían. Las espadas las tomaban por el filo, se cortaban por ignorancia. No tienen ningún hierro. Ellos todos suelen ser de buena estatura, de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, pues pronto repiten lo que se les dice y fácilmente se harían cristianos, pues parecen no tener secta alguna. En esta isla, el papagayo es la única clase de animal. Sábado 13 de octubre. Luego que amaneció, vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos, de buena estatura, gente muy fermosa. Los cabellos no crespos, salvo correídos y gruesos, como sedas de caballo. Todos de la frente y cabeza muy ancha, más que otra generación que hasta aquí se haya visto. Los ojos muy fermosos, no pequeños. Ellos, ninguno prieto, salvo del color de los canarios. Ellos vinieron a la nao con almadías que son hechas del pie de un árbol, como un barco largo, todo de un pedazo labrado muy a maravilla según la tierra, y grandes, pues en algunas de ellas venían 40 o 55 hombres, otras más pequeñas hasta haber alguna en la que venía un solo hombre. Remaban con una pala como de hornero y andaban a maravilla. Traían ovillos de algodón filado, papagayos, azagayas y otras cositas que sería tedio de describir. Todo daban por cualquier cosa que se les diesen. Estábamos atentos y queríamos saber si traían oro. Algunos traían un pedazo colgado de un agujero que tenían en la nariz. Por señas entendimos que yendo al sur, allí había un rey que tenía grandes vasos de ello. Y tenía muy mucho. Intenté que fuéramos para allá sin lograr que entendieran la idea. Determiné aguardar al día siguiente y después de partir para el sudoeste, pues ellos decían que había tierra en el sur donde buscar el oro y tierras preciosas. Es mayo de 1506. Estoy en Valladolid y hasta allí llega la lectura de mis memorias. Perdonar mi estilo inhábil y a veces tosco. Espero con mi lectura hacer palpitar la emoción que cuadra con la trascendencia de lo que va narrando. 14 años después de los acontecimientos, ya sabemos que no llegué a las costas de Zipango o Japón, ni a las islas de Asia. Yo fui quien atravesó por primera vez el Atlántico, el primer europeo en navegar por el Caribe, el descubridor de la tierra firme sudamericana y del istmo de América Central. El descubridor de América. ¿Escucharon ustedes? Crónicas del descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón.
Narraciones nocturnas. Lectura de Lorenzo de Rodas. Realización técnica, Óscar Marrufo. Laúd a fondo, Pepe González Márquez. Guión y producción, Luis García López.